En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Desde Granada, buenas tardes a todos. Comenzamos El Espejo Local en este primer día de mayo, que ya iniciamos. Saludos de quien les habla, Paqui Pallares.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Primer día de mayo en el que celebramos el Día del Trabajo, una realidad a la que ya nos estamos enfrentando con el desempleo a consecuencia de esta crisis sanitaria. Vamos a hablar de esto en el programa de hoy y también vamos a hablar de cómo un pueblo entero, desde los vecinos hasta las autoridades, también con su párroco, se han puesto manos a la obra para hacer batas y mascarillas. Nos vamos a ir para hablar de esto hasta a lo martes. Y hablaremos con nuestros invitados de estos temas, pero antes les invito a leer la nota que nuestro arzobispo don Javier ha dirigido esta semana a todo el pueblo de Dios. Una nota en la que en este tiempo de pandemia don Javier Martínez aborda la situación actual que vivimos y nos ayuda con algunas indicaciones prácticas que quieren ser eso, una ayuda para tener en cuenta. Indicaciones en aspectos como en relación a funerales que no se han podido celebrar durante este tiempo de confinamiento o también los sacramentos de iniciación cristiana y del matrimonio que tampoco se han podido celebrar y nuestra gran fiesta del Corpus Christi. Don Javier Martínez nos habla de esa fiesta, de cómo la vamos a vivir también todos en comunión, ya se lo avanzamos en nuestros programas, cómo vamos a vivir esa fiesta del Corpus Christi el jueves 11 de junio. Será a las 10 de la mañana con una misa que van a poder seguir también desde la Televisión Diocesana Virgen de las Angustias. Y les anunciamos que en su solemnidad del domingo también se va a celebrar por la tarde a las 6 con la Santa Misa, la solemnidad del Corpus Christi, como decimos, y después una hora de adoración eucarística en la que vamos a pedir de forma especial por las víctimas de la pandemia en España y en todo el mundo. Pueden consultar esta nota de nuestro arzobispo en archidiocesisgranada.es. Y a esta hora, en El Espejo, entramos ya en los temas del día.
Look what they've done to my song, ma. Look what they've done to my song. Well, it's the only thing I could do half right. It's turning out all wrong, ma. Look what they've done to my song.
En este tiempo de pandemia, una de las prioridades ha sido, se vio desde el primer día, desde luego, esa protección necesaria ante lo que teníamos encima, que es un gran desconocido, aún hoy sigue siendo ese invasor el gran desconocido. ¿Y qué teníamos? Pues batas, mascarillas, lo que nos decían las autoridades sanitarias, hay que lavarse mucho las manos, hay que tener mucho cuidado de tocar superficies. Pero sin duda no todo ese material estaba muy al alcance de todos, no teníamos disponibles esas mascarillas, esas batas. ¿Qué hicieron muchas personas? Ponerse manos a la obra, ponerse a trabajar en muchos puntos de España, en muchos puntos de Granada, algunos se los hemos contado ya, y hoy nos vamos a ir hasta Alomartes, otro punto de nuestra geografía diocesana de Granada, porque allí precisamente se pusieron manos a la obra haciendo batas y mascarillas. Tenemos al párroco de Alomartes, don Juan Carlos Burgueño. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Juan Carlos, decía yo que mascarillas y batas se pusieron manos a la obra para hacerlas. ¿Cómo surgió esta iniciativa allí?
Aquí surgió desde una perspectiva simplemente humanitaria por parte de las mujeres de aquí que querían colaborar. En principio simplemente para subsanar la deficiencia que había en Alomartes. Y se comenzó simplemente con unas poquitas mascarillas, pero posteriormente nos unimos a la cadena solidaria, mascarilla solidaria, bata solidaria de Granada, y fue esto aumentando de tal forma que al final hemos estado cubriendo las necesidades de aquí de Alomartes, como de también ayudando a todo el municipio de Illora, y luego después también pues surgió también la necesidad de hospitales, residencias, y todas las personas fueron multitud a las llamadas solicitando pues, ese tipo de ayuda. Surgió simplemente como un tema de entre un grupo de mujeres y al final pues esto se engrandeció enormemente.
¿Y cómo empezaron a hacer esas primeras mascarillas y batas?
Comenzamos primero haciéndolo cada uno en su casa, empezaron donando tela a cada una de las que tenía de algodón, pero nos dimos cuenta de que hacía falta algo más, que el algodón no protegía lo suficiente y que tenemos que investigar un poco a ver cómo hacerlo con que fuesen mascarillas de mayor calidad, ¿no? Y entonces pues, empezamos a ponernos en contacto pues con todos, Zaidín, con toda la gente que llevaba temas de TNT, y a través de ellos pues nos abrimos a un mundo pues totalmente desconocido. Pero gracias a la colaboración de Guardia Civil, Ayuntamiento de aquí de Alomarte, de las mujeres, de la Hermandad, aquí la comisión de fiestas, todo el mundo se ha volcado. Y claro, pues ya no se quedó en una simple mascarilla, sino que ya nos fuimos a una cosa aún mayor, ¿no? Ya fue comprar material y con las donaciones de la misma gente, pues ha hecho una labor inmensa.
¿Y cómo se organizan? ¿Cómo se distribuye después todo esto?
Esto, pues normalmente nosotros vamos fabricando, nos traen pedidos ya cortados, preparados todo el material, nosotros lo confeccionamos, lo empaquetamos y se lo devolvemos a los que lo encargan. Luego, pues, además, también tenemos el material que nosotros mismos hemos comprado y nosotros lo vamos empaquetando, lo vamos haciendo y conforme van llamando, pues se lo vamos enviando, sean residencias, centros de salud, hospitales, a todos los que nos van llamando. ¿Cómo han pillado el teléfono? Pues eso sí que es una sorpresa para todos. Pero los teléfonos han volado y a través de una muchacha de aquí de la hermandad que trabaja en Granada, Maripaqui, la centramos en ella y su teléfono se expandió por todos lados. Y hay pedidos desde Alcalá, desde Cádiz, desde Jaén, desde Motril, Granada, vamos, de Hernani nos han llamado también. A ver si le podíamos enviar, es decir, una cosa gigantesca. Los teléfonos, ante la necesidad, la gente se coge a un clavo ardiendo.
Es decir, que las mascarillas y batas, todo el material que trabajáis, se distribuye por toda España.
Sí, de algún modo sí, porque además de las que fabricamos nosotros personalmente con material nuestro, que nos envían desde mascarillas solidarias, episolidarios, esto también está marchando para todos lados, ¿me explico? Es decir, es que la cantidad es tan ingente y la cantidad de residencias, pero no solo de la provincia, estamos hablando de Alcalá, de Cabra, de Archidona, de Loja, estamos hablando de Toledo, algunos pueblos también se nos han pedido, a Madrid se nos han pedido también, algunos también ha sido a través de conocidos, ¿no?, de gente que trabaja en hospitales, que tiene familiares en hospitales y nos han pedido material, en Nani lo mismo. Es decir, estamos a todo el que nos llama, a todo el mundo lo hemos estado enviando. Hemos intentado por todos los medios no rechazar ningún pedido. Y hasta el momento solamente hemos rechazado uno, pero porque ya se nos amontonaba el trabajo, porque desde el sindicato de médicos de Granada pues se nos pidió que le hiciésemos un pedido tan gigantesco que solo hemos rechazado un pedido en esta mes y medio.
¿Cuántas personas son más o menos?
Aquí en Alomarte estamos colaborando unas 60 personas, entre los que 60 mujeres cosiendo, más sus maridos, porque también hay que considerar también la importancia de los maridos en estos casos, con su paciencia y ayudándolas, incluso doblando a ellos y haciendo lo que pueden también. Y luego después aquí en el centro, como le decimos nosotros, el salón parroquial, ahora el centro logístico, ¿no? Aquí hay colaborando a otras 8 o 10 personas más. Es decir, estamos hablando de unas 70 personas aproximadamente.
Claro, es un núcleo de personas importante. Hay una implicación importante del pueblo a esta tarea,
sí, sí.
¿No?
Sí, pero no solamente implicación de todo el pueblo, es que todo el pueblo, cuando ha visto lo que se está haciendo, han aportado en todos los sentidos, tanto económicamente, porque saben que el gasto en este material no es precisamente barato, aportando todo lo que ha hecho falta cuando hemos ido detectando personas que con necesidades, pues también hemos hecho un pequeño banco de alimentos, que de pequeño ya no ha quedado en nada, es gigantesco. Atendiendo a esta gente, la gente se ha volcado, todo el pueblo, aquí se puede decir que ha sido todo el pueblo que se ha implicado, coser, la que puede coser, la que no tiene máquina para coser, desinfectando, envolviendo, cada uno ha puesto lo que ha podido, y esto siempre guardando la mayor disciplina, ¿no? Es decir, nadie se ha movido de su casa excepto un voluntario que era el que con el coche iba llevando, trayendo, y a través de él lo paraban en todas las calles para hacer su aportación económica de alimentos, para dar ánimo, y lo mejor de todo es el agradecimiento cuando ves las caras de los médicos, de los enfermeros, de las trabajadoras de la residencia, esa cara de agradecimiento tan enorme que nos han mostrado, ¿no? Es una alegría, ¿verdad? Una satisfacción ver que un pueblo se puede volver solidario de un día para otro a estas magnitudes.
Sí, exacto, así es. Y además que da gusto ver a la gente unida, ¿no?, en este sentido, todos a una, juntos. ¿Le ha llegado algún eco de los participantes, bueno, de las personas que están trabajando en esta elaboración, de cómo no solamente ha puesto sus manos para ello, sino que le haya llegado, que le haya pues tocado el corazón de algún modo, ¿no?, esta implicación?
El corazón toca desde el primer momento que te llaman para pedirte ayuda o decir si quieres colaborar, y te toca, porque son muchas las llamadas de las mujeres estas que están colaborando, ¿no? Y algunas emocionadas, llorando, y han enviado vídeos, su Facebook, eso es un sin vivir, ¿no? Yo, de hecho, ya las redes sociales ni las toco porque me vuelvo loco, tendría que dedicarle todo el día, WhatsApp, Facebook. Es una enorme gratitud de la gente hacia las personas que están llevando esto adelante. Porque yo suelo decir que son ellas las que lo llevan adelante, pero ellas, después de su esfuerzo, de su tiempo, de su dedicación, su aportación económica, además de todo eso, están enormemente agradecidos a todos nosotros, ¿no? Cuando son ellas las artífices de todo esto, ¿no? Porque aquí está muy implicado el Ayuntamiento de Alomarte, está implicado la Comisión de Fiestas, Guardia Civil, municipales, voluntarios, todo el mundo. Pero toca el corazón ver esas caras, por ejemplo, cuando estos días hemos hecho también un pequeño lote con unas chucherías, unos regalillos, unas mascarillas especiales para los niños con su decoración, también de TNT, y cuando íbamos repartiendo por la calle, nos escoltaba la Guardia Civil para que se mantuviesen, evidentemente, la distancia reglamentaria y todo, ¿no? Y veía esas caras de ilusión de los niños, esas madres agradecidas, ese gesto tan precioso de esos niños sorprendidos, emocionados de no esperárselo, esas madres tan agradecidas por acordarnos de sus niños, porque saben que le hemos hecho mascarillas para que durante todo el verano puedan usarlas. Es decir, son tantos los gestos, e incluso cuando vamos a residencias, hospitales, que nos han devuelto mensajes por Facebook, por WhatsApp, dándonos las gracias. Llama mucho la atención, el que más me llamó fue Ruiz de Alda, en urgencias, ¿no? Cuando aquella enfermera, después de aplaudir a las 8 de la tarde y demás, se volvieron e hicieron su vídeo dándole las gracias al pueblo de Alomarte. Toca el corazón porque te sientes partícipe de un gran proyecto, de un gran proyecto que es muy pequeñito, podemos aportar muy poco, pero es un proyecto muy ilusionante.
Don Juan Carlos Burgueño, párroco de Alomartes, también de otros pueblos, ¿verdad?, de Tocón y Brácana.
Sí.
Muchísimas gracias por compartir esta experiencia, que es un bien para todos, y gracias por compartirlo. Un abrazo.
Un abrazo y muchísimas gracias a vosotros.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y una de las consecuencias que va a sufrir, sin duda, nuestra situación con la pandemia, con esta crisis sanitaria que nos ha venido, es una consecuencia económica, pero sobre todo una consecuencia laboral. Son muchos los negocios, muchos los empleos que han tenido que acogerse a esa regulación temporal de empleo, en el mejor de los casos, porque hay quien directamente se ha quedado sin trabajo porque no se les ha renovado el contrato, y van a ser muchos los desempleados que vamos a tener. Las cifras todavía no dan cuenta de ello, pero se verá. Tenemos hoy con nosotros a José María García Gálvez, que es el director del Secretariado de Pastoral Obrera y del Trabajo de la Diócesis de Granada. Buenas tardes, José María.
Muy buenas tardes.
Digo que una de las consecuencias que trae esta crisis sanitaria es también una crisis laboral, sobre todo. Muchas personas se han quedado sin empleo y muy difícil, a lo mejor, va a ser volver a su puesto de trabajo. ¿Qué opina?
Pues eso es verdad. Y estamos estos días de confinamiento, estamos viendo por los medios de comunicación y por las redes sociales que no paran de salir un montón de datos que dicen que efectivamente hay una crisis sanitaria, pero hay una crisis económica. Y una crisis, esta crisis la están sufriendo especialmente en nuestro país los sectores más vulnerables, los sectores que sufren la precariedad del empleo. Y los datos que están saliendo, que son espeluznantes, todos los días hay datos nuevos y no se sabe exactamente dónde llegará, pues puede ser la punta del iceberg, porque en España ya contábamos con que había más de 1 millón de personas que no tenían ningún tipo de ingreso. Y esas personas, pues algunas de las medidas que se están aprobando puede ser que les llegue, pero puede ser que la cuestión burocrática le haga imposible acceder a algún tipo de ayuda. Hablamos de gente que trabaja en la economía sumergida que va desde recoger cartones o recoger chatarra a una muy importante que se ha puesto ahora de manifiesto como imprescindible, la de los cuidados y el trabajo en el hogar. La gente se tiene que confinar y hay personas que ahora pues no necesitan que le hagan el trabajo en la casa, y esas personas se han quedado sin ningún tipo de protección. Es decir, quien está sufriendo directamente el golpe de la ola de la crisis en el empleo son los sectores más desfavorecidos, los que sufren todas las precariedades que se dan en el trabajo.
Claro, hoy es 1 de mayo, es la fiesta de San José Obrero, es el Día del Trabajo. Este año es excepcional, todos los años quizás se recuerdan este Día del Trabajo, precisamente todas esas precariedades que hay, ¿no? Pero este año, con el añadido de la crisis del coronavirus, ¿cómo se puede conmemorar el Día del Trabajo o a qué estamos invitados en este Día del Trabajo a tener presente?
Bueno, pues habría que tener presente que no podremos juntarnos ni para rezar, ni para celebrar, ni para reivindicar, pero sí podemos estar juntos para pensar que esto que ha llegado es algo que tiene sus motivaciones. Es decir, si en nuestro país hubiese menos precariedad, los sectores que han sufrido el envite fuerte estarían mejor. Si no hubiera habido tanto recorte en lo social y en lo sanitario, seguramente habríamos tenido menos muertos, o por lo menos la situación habría sido más llevadera. Pues entonces tendríamos que pensar cada uno en nuestra casa y ayudarnos unos a otros por los medios que nos permite la tecnología, y pues a pensar que solo no podemos salir de esto, que solo el camino que estábamos siguiendo no es un camino humano, humanizador. El individualismo no nos sacará nunca de estas cosas, y vendrán pandemias o vendrán crisis económicas, y no puede ser que esta haya llegado tan fuerte y a nivel mundial y que nos deje impasibles. Entonces sería una llamada, un deseo, una esperanza en que seguramente de aquí acabaremos saliendo mejores, porque habremos caído en la cuenta de que hay mucha gente que está muy mal, con los mínimos sin cubrir, y que hace falta que toda la sociedad se ponga a trabajar para que vivamos las cosas de una manera mucho más comunitaria, no desde el individualismo de sálvese quien pueda, sí, como veníamos acostumbrados hasta ahora, y que no es solamente la cuestión económica lo que tiene que mover la economía. La economía tiene que mover también al desarrollo de la persona en el trabajo, la persona en el ocio, la persona incluso de la persona que pues, arriesga su capital. Si es solo por ganar dinero, eso no vale la pena, y una pandemia como esta lo pone también en peligro igual.
Van a cambiar muchas cosas sin duda, o deberían cambiar, porque lo que nos está sucediendo no es para no tenerlo en cuenta, en repensar, como bien nos ha dicho, un poco también nuestro tipo de vida, que va desde lo laboral, que es lo más inmediato, pero también pasa por otros aspectos de la vida cotidiana, como nos decía, como el ocio y en nuestras propias relaciones personales, ¿no? José María García Gálvez, muchas gracias por acercarnos en este Día del Trabajo en San José Obrero, recordarnos también esa importancia de un empleo digno para todos y de un trabajo también que tenga muy en cuenta a la persona, que no sean solamente cifras, como siempre decimos.
Muchas gracias a vosotros.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llega un nuevo colegio a Granada, Colegio Diocesano San Fernando, una educación basada en las artes liberales, donde Cristo es el centro, una propuesta educativa para la vida. Colegio Diocesano San Fernando. Estamos en la Plaza de Gracia y en colegiosanfernandogranada.es. Colegio Diocesano San Fernando, la auténtica revolución educativa.
Gracias a todos por acompañarnos. Sigan informados en COPE Granada. Saludos de Paqui Pallarés. Como siempre, gracias por estar ahí.